Segundo libro de Reyes, capítulo 3, nos dice la Escritura que Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria, sobre Israel, el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100.000 corderos y 100.000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: «El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab?». Y él respondió: «Iré. Iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos». Y dijo: «¿Por qué camino iremos?». Y él respondió: «Por el camino del desierto de Edom». Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: «¡Ah! Que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas». Mas Josafat dijo: «¿No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él?». Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: «Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías». Y Josafat dijo: «Este tendrá palabra de Jehová». Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: «¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre». Y el rey de Israel le respondió: «No, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas». Y Eliseo dijo: «Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te vería». Fue en cumplimiento de la profecía de Balaam, una profecía que aparece en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, que David había sometido a los moabitas. Y continuaron siendo sometidos al reino de Israel, porque a pesar de que el reino se dividió y quedaron las 2 tribus del sur y las 10 tribus del norte, a pesar de que el reino se dividió, se transfirieron el vasallaje y el tributo no a los reyes de Judá, que es lo que habría correspondido ya que lo conquistó David, sino a los reyes de Jerusalén. Con la muerte de Acab, que era el padre de Joram, los moabitas se sublevaron. Y aquí podemos ver una vez más cómo la providencia actúa. Al mundo en general le parece que la providencia no actúa. Y a los que se llaman cristianos ni por asomo ven la providencia, ni por asomo, ni soñando. Pero la Escritura nos muestra que todo está en las manos de Dios y que Él mueve el corazón de los hombres según le place. Todo está más que hilvanado y entrelazado de manera que nuestra propia historia y la historia de las naciones están definidas por la providencia de Dios para llevar a cabo sus planes soberanos, a los cuales toda la historia de la humanidad converge según su propósito. Esta rebelión por parte de Moab la debemos considerar a la luz de lo que nos dice el libro de Proverbios en su capítulo 16 y versículo 7, y allí nos dice el texto que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace estar en paz con él, cosa que no ocurría en Israel, curiosamente. Recordamos que Israel se consideraba pueblo de Dios y que sobre ellos recaían los pactos y las promesas. Estaban orgullosos porque ellos eran los elegidos. Solamente tenías que nacer en el territorio de Israel y ya eres elegido, solo por nacer allí, en el Israel físico y político. Con eso ya eres elegido y ya tenías acceso al reino de los cielos. Esto es precisamente lo contrario a lo que piensa hoy la cristiandad, porque al igual que hacen los paganos idólatras, son los paganos idólatras quienes eligen a su Dios. En cambio, el Dios de las Escrituras, por su poder soberano, es el que elige a su pueblo. Pero no, aquí tenemos siempre el enredo con los paganos idólatras que se llaman cristianos, haciendo todo al revés de lo que indica la Escritura. El texto nos dice que cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Así que nuestro sermón lo vamos a dividir en cuatro puntos para considerar el texto que acabamos de leer. En primer lugar, vamos a ver unos antecedentes peligrosos. En segundo lugar, vamos a ver un ejército alistado. En tercer lugar, vamos a ver un mal rey y un mal estratega. Y en cuarto lugar, veremos un hombre valiente. Así que vamos a ver unos antecedentes peligrosos. No deberían haberse extrañado los israelitas de esta rebelión que llevó a cabo el rey de Moab, porque ellos mismos también se habían rebelado contra el rey legítimo que gobernaba Israel y que no era otro sino el hijo de Salomón. Pero ya sabéis cómo se ve claramente la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y esto es exactamente lo que también ocurrió con el rey Joram. Se levantó en ira porque detectó una rebelión por parte de los moabitas, que curiosamente los padres de Joram también hicieron con el reino de Israel. Pero esa no cuenta, solamente contaba la de los moabitas. Esta es una evidencia incontestable sobre la falta de arrepentimiento que aquí vemos que se da en el entorno que se llama creyente. Y esto es algo que cada creyente debería considerar con bastante atención, porque podemos considerar el caso de lo que le ocurre a otros muy grave y no considerar el caso nuestro como grave. De ahí que el pastor generalmente nos tiene que exhortar. Por eso algunos miran mal al pastor, porque les exhorta. Pero es que función del pastor es exhortar. Entonces no hace otra cosa sino cumplir con su deber. Si a alguien no le gusta el deber que tiene el pastor, pues ya sabe que las puertas para entrar son pequeñas y para salir muy grandes. Pero nosotros tenemos que ceñirnos a lo que enseña la Escritura, no a lo que a mí me apetece o lo que el mundo en el que vivo considera, sino qué es lo que enseña la Escritura. Cuando soy exhortado sobre algo, me tengo que preguntar si siempre tengo una excusa para que la responsabilidad no sea mía. Si siempre hay excusas y excusas y excusas y yo nunca he hecho nada, entonces estoy en un grave peligro, gravísimo, porque esto evidencia que no hay arrepentimiento y que no consideras nada de lo que ocurre en tu vida como algo que sea imputable, no a tu culpa, pero sí a tu responsabilidad. Si esto no lo tienes en cuenta, vas a tener muchos problemas. ¿Quiénes eran estos moabitas de los que aquí nos habla la Escritura que fueron sometidos por David? Eran descendientes de Lot, que como sabéis Lot era sobrino de Abraham. Por tanto, estaban emparentados de alguna manera con Israel. Aunque no formaban parte de Israel, sí que estaban emparentados por lazos de sangre. Balac, que envió a Balaam, aquel del asna que le habló, para que se cortase. Balac, que envió a Balaam a maldecir a Israel, era uno de sus reyes. Para variar, era un pueblo idólatra. Claro, acordaos que Lot se fue camino de la espesura y de todo el verdor, y allí nos acordamos de Lot, de su mujer, de Sodoma, de Gomorra y de todo lo que había allí, que la gente de hoy se llama muy progre, y resulta que estaban haciendo lo que hacían los de Sodoma y Gomorra hace 5.000 años. Fijaos qué progres que somos hoy. Es realmente para quitarse el sombrero. Así que este pueblo de los moabitas era un pueblo idólatra que, a pesar de ser súbditos de los israelitas, a pesar de ser sus súbditos, resulta que los israelitas copiaron la idolatría de Moab entre la de otras naciones. Si nos vamos al libro primero de Reyes, capítulo 11, versículo 33, nos dice, está hablando el Señor, me han dejado, está hablando de Israel, me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab. Así que aquí tenemos a los moabitas con su dios Quemos, que es a quien adoraban los israelitas, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto, delante de mis ojos, ni mis estatutos, ni mis decretos, como hizo David su padre. Así que aquí estaba Israel, siempre copiando lo malo, jamás copiando lo bueno, pero siempre copiando lo malo. De manera que parte de la adoración idolátrica de Israel provenía de los moabitas, lo cual evidencia una realidad. El pueblo de Dios, el que se llama creyente, está más que dispuesto para que la corriente de este mundo le influya y le haga caer. Y esto es lo que vemos a lo largo de la historia. Esto es lo que vemos continuamente. Esto viene una vez más como consecuencia de olvidarse de Dios, de su palabra y de sus mandamientos. Es un asunto de causa-consecuencia. Hay una causa y una consecuencia. Te olvidas de Dios, Dios se olvida de ti. Desprecias la palabra de Dios, andarás perdido y errante. Te olvidas de los mandamientos de Dios, no harás nada bueno. Es así de simple. Pues esto tan simple es lo que hizo Israel. Y esto tan simple es lo que tenemos hoy también. En vez de mantener la posición firme sobre la verdad y la justicia, y esto sí que hay que luchar contra todos y contra todo, es más cómodo y ventajoso dejarse arrastrar por la corriente de este mundo. Dejarse arrastrar por las modas de pensamiento. Pero eso es la antesala del infierno. No importa, no importa. Es allí donde estaba la inmensa mayoría de los israelitas y donde acude en masa la inmensa mayoría de la cristiandad. Por mucho que la escritura advierte y advierte y advierte con ojo conseguir la corriente de este mundo, ojo, pues nos encontramos a la cristiandad entretenida en los juegos malabares de Satanás, con Satanás de compañero de juegos y están tan a gusto, ignorando sus maquinaciones y viviendo tan alegremente en medio de una guerra colosal como es la que estamos continuamente inmersos, desde la caída. ¿El cristiano se quiere enterar de esto? A tenor de los hechos, no. Durante al menos 150 años, Moab había pagado el tributo anual a Israel. Pero a la muerte de Acab, decidieron acabar con ese yugo al que estaban sometidos. Hasta aquí hemos llegado. Esto provocó, como hemos leído en el texto, la ira del rey de Israel, quien no podía permitir que uno de sus vasallos, que curiosamente él no sometió, ni conquistó, ni dominó, sino que lo hizo David, se sublevara y no pagara sus impuestos. Por eso nos dice la escritura que cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Aquí tenemos una rebelión en toda su extensión. Estamos hablando de impuestos. Impuestos. Ya sabéis que se puede tolerar todo. Podemos ser guays del Paraguay, de Bombay. Todo es amor, fantasía, todo psicodélico, todo armonioso, todo fantástico. Pero cuando llegamos a los impuestos, esto es otra cosa. Aquí no hay amor. Hay una falta enorme de amor. Preguntárselo al de Hacienda. ¿Una falta de amor? No hay amor. No hay comprensión para el que no paga impuestos. Nada. No hay tolerancia. Tampoco hay tolerancia. Ni siquiera hay que se le pueda tener algún tipo de concesión a la ideología de género para no pagar impuestos. Tampoco. Ni siquiera puedes argumentar que como venimos del mono, somos como los animales que no tienen responsabilidad. Tampoco se lo creen. Nada. Qué falta de tacto, de verdad. Pues esto es lo que aquí ocurre con el rey de Israel respecto a Moab. No se creyó el cuento. Así que lo que hay que pagar, hay que pagar. Y lo que hay que pagar, se paga. Como es previsible en un pueblo apóstata e idólatra como era Israel, destaca el hecho de que no hubo la más mínima intención de poner la situación en la que se encontraban en manos del Señor, ni siquiera la más mínima oración. Pero claro, si estamos hablando de un pueblo apóstata e idólatra, ¿cómo iban a hacer esto? Si ya les habían enseñado que nada de lo que tuviera que ver con Dios se podía hacer. Para ello tenían los becerros de oro a los cuales adoraban sin ninguna contemplación. Esta es una de las consecuencias del culto idolátrico. El temor de Dios es arrancado de las conciencias de raíz. Y esto es lo que vemos aquí. El uso de los medios de gracia desapareció por completo, de manera que se hacía imposible conocer cuál era la voluntad de Dios. Si tú no estudias las escrituras, y ellos tenían ya escrituras, al menos los 5 libros que corresponden al Pentateuco que los escribió Moisés, si tú no atiendes lo mínimo que tienes escrito, pues difícilmente vas a conocer algo. También desapareció la historia, curiosamente. Desapareció la historia. Qué mala memoria. Porque no podían recordar quién fue el que impuso este tributo a los moabitas ni siquiera quiénes eran los moabitas, ni sus prácticas idolátricas que ellos mismos compartían. Pero ¿para qué se van a acordar del pasado, teniendo el presente suculento que tenían? ¿Para qué se van a acordar del pasado? Desconocedores de la historia, tampoco recordaban a David y todo lo que conquistó. Y, por supuesto, ¿para qué recordar a Moisés? Y todo lo que fue establecido para la ley civil, para la ley ceremonial, para la ley moral y para la adoración. ¿Para qué se iban a acordar de todo esto? ¿Para qué? Fue Dios quien hizo vencedor a David en tantas batallas y por quien estos moabitas habían sido sometidos al pueblo de Israel. Pero en esa época, para el rey de Israel, Jehová era un extraño y un desconocido absoluto. En general, ni se acordaban de Dios, ni se acordaban de sus mensajeros, ni les importaba lo más mínimo. Vivían tan tranquilos y felices. ¿Qué les iba a importar Dios a toda esta gente que, por otra parte, se consideraba pueblo de Dios y que tenía el acceso directo al reino de los cielos? Esto es la paradoja más sorprendente. Ahora, si esto lo trasladamos a nuestra época, vemos que no hay gran diferencia. Porque no nos vamos a meter con la Iglesia Católica, porque ya sabemos que es una secta y van directamente al infierno casi todos. Pero nos vamos a meter con los evangélicos, que se creen muy santurrones. ¿A quién de los evangélicos le importa la reforma protestante del siglo XVI que rompió con el yugo idolátrico de la Iglesia de Roma? ¿A quién le importa realmente de los evangélicos si creen que están aquí por generación espontánea como los champiñones y han crecido y no saben ni de dónde vienen? Igual que le pasaba a Israel con todo lo que había sido conquistado por David. ¿A quién de los que se llaman evangélicos le importa lo que supusieron Lutero y especialmente Calvino para dar el empuje reformador a la cristiandad y que constituyó un punto de inflexión determinante en la historia de la humanidad? ¿A quién de los evangélicos le importa? Porque lo que tienen en su mente es que Calvino era muy malo. Es decir, la misma propaganda que tiene la Iglesia Católica en contra de la Reforma es la que muchos de los evangélicos, que son hijos de la Reforma, tienen contra la Reforma. Esto lo que nos muestra es vaya agencia de marketing que tiene la Iglesia Católica, que ha logrado convencer a sus enemigos de las mismas posiciones que ellos tienen respecto a los fundadores del protestantismo. O sea, esto es colosal. Que los propios evangélicos se unan al mal para luchar contra sus padres en la fe. Espectacular el engaño, pero ese es el engaño en el que vivimos. ¿A quién de los que se llaman evangélicos, que repito, surgen de la Reforma, le interesa lo más mínimo las doctrinas que se predicaron con los estandartes que se defendieron a sangre y fuego? Solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. A muchos esto es la primera vez que lo escuchan. Menos mal que son, dicen ser hijos de Dios, menos mal. ¿A quién de los evangélicos le importa algo conocer a sus antepasados, los puritanos? Uy, los puritanos, iban vestidos de negro todo el día. Claro, Cenizo, ¿y tú cómo vas vestido hoy? Sino como la moda que tienes alrededor. Los puritanos llevaban un gorro todo el día. Sí, sí, tú llevas una gorra, entre otras cosas, para cubrirte la cabeza, que solamente tiene serrín entre algunas de sus particularidades. ¿Quiénes fueron los puritanos que se enfrentaron valientemente al poder político para que fuera Dios y no los políticos el dueño de la conciencia? Eso es lo que hicieron los puritanos. ¿Pero a quién le interesa a los puritanos? Si era gente muy antigua. Claro, eran del siglo XVI. Tú del siglo XXI todavía estás mucho antes de llegar al siglo XVI. O lo más curioso, ¿a quién de los evangélicos le importa algo los 10 mandamientos? Que ni siquiera se lo saben de memoria. ¿A quién le importan los 10 mandamientos? Lo que podemos ver es que como una gota de agua se parece a otra gota de agua, así el pueblo de Israel de aquel tiempo se parece a la Iglesia evangélica de hoy. La católica está entre los amonitas, los moabitas y todos los hitas. Pero los evangélicos que se consideran pues realmente son exactamente igual que los israelitas. Directamente nos habla el Señor a través del profeta Isaías. Dice pues el Señor, capítulo 29, versículo 13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hablan como papagayos. No hay adoración, no hay reverencia, no hay solemnidad, no hay compromiso, no hay responsabilidad, no hay nada. Esta es la severa advertencia que el Señor lanza a través de Isaías. Pero es que estamos igual, queridos hermanos, estamos igual. A la vista de los acontecimientos, es más que evidente que no hay temor de Dios, ninguno. Pocos, muy pocos, son los que luchan en la batalla con las armas estratégicas que nos proporciona el Espíritu Santo a través de un estudio cuidadoso y riguroso de las Escrituras. Muy pocos son los que están en la batalla. Los demás están unidos al mal con cara de buenistas. Pablo dice lo que éramos y lo que deberíamos haber dejado de ser. En 2 Corintios 10, a partir del versículo 3, aunque andamos en la carne, y esta es la lucha que tenemos, y aquí nos tenemos que centrar, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Palabras bastante firmes para saber cuál es la posición desde la iglesia que tenemos que tomar y cada uno de los miembros de la iglesia, de los creyentes, allí donde Dios les ha puesto, cómo deben argumentar contra el mal. ¿Cuántos argumentos derriba el pueblo evangélico? Pues sí, hermanos, derriba argumentos. Ha derribado los 10 mandamientos, porque no se lo sabe, con lo cual les importa un comino. Derriba las doctrinas, porque cuando escucha doctrinas le suena algo tan raro y tan mal que nosotros solo la Biblia. Pero hombre, la Biblia está llena de doctrinas. Pero claro, si ya desechas la doctrina, desechas toda la Biblia, la puedes tirar a la basura, porque la Biblia está llena de doctrinas. Pues es lo que desecha el mundo evangélico, las doctrinas. Derriba su historia, porque no la conoce, ni le importa. Derriba la adoración, porque no hay más que ver cómo son los cultos de adoración en muchas iglesias, que son cultos satánicos. Derriba la gloria de Dios, porque no es solamente a Dios la gloria es para el que se pone al frente y entonces es el que hace merchandising con su cara y con sus logos y con sus nombres, y, pero ¿de qué van? Y desde luego derriba la conciencia, entre otros cientos de cosas. Estos son los argumentos de la cristiandad. Todos combativos a favor del mal. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, un ejército alistado. Ante esta rebelión, Joram alista a su ejército y lo prepara para recuperar sus derechos perdidos. Aquel mismo día, cuando se entera el rey, salió de Samaria y alistó a todo Israel. La pregunta que viene a continuación es, este rey, de forma lógica, hizo lo que tenía que hacer respecto a una amenaza. O mejor dicho, respecto a una sublevación y una rebelión. Ahora, el asunto que nos tenemos que preguntar para ver la aplicación del texto es ¿dónde se quiere alistar el creyente? Porque los de Israel sabían dónde se tenían que alistar. El problema que tenemos los creyentes es ¿sabe cada uno dónde se tiene que alistar? Ya sabemos que el ser humano en general se ha alistado en el ejército del mal, que es el que satisface su corrupto corazón y el que le permite hacer todo lo que le dé la gana sin contemplaciones. Aceptará cualquier mentira, se creerá bueno en su propia opinión, pero de esta manera estará solamente confirmando su entrada en el infierno, aunque él no lo sepa, pero es exactamente a dónde va. Mejor que aunque él no lo sepa, aunque él no lo quiera saber, porque hay intencionalidad en que eso no lo quiero saber. ¿Pero en qué ejército está combatiendo el cristiano? Los israelitas sabían en qué ejército tenían que combatir. Y eso que eran idólatras. ¿Pero el cristiano sabe en qué ejército tiene que combatir? La parábola que leíamos en la introducción nos da argumentos para los episodios que se avecinaban en Israel. Se nos habla de un rey que va a la guerra con 10.000 contra otro que tiene 20.000. Pues, en fin, la escritura nos da un sí condicional para decirnos si este hombre con 10.000, si este rey con 10.000, puede presentarse a una batalla contra 20.000. Que se lo piense, que mire si tiene recursos y estrategia para vencer con 10.000 a quien viene con 20.000. El asunto es que sí se puede, queridos hermanos, sí se puede. Pudo Alejandro Magno, pudo Aníbal y pudo Publio Cornelio Escipión. Luego os leéis las biografías de estos hombres y veréis por qué razón conquistaron. Porque se enfrentaron con 10.000 contra el que tenía 50.000. Estrategia de combate, estrategia de combate. El creyente. Bueno, hay que ser humilde, hay que ser compasivo, hay que ser amoroso. Si te dan una bofetada, espera tres. Y así va el creyente por el mundo. Claro, estando en una guerra, si tú vas al enemigo y le dices esto, imagínate lo que te hace el enemigo. El enemigo que tiene el creyente es formidable. Y supuestamente el creyente debe conocer a su enemigo para saber cuáles son sus estrategias y cómo luchar contra él. Pero en esta guerra nos encontramos exactamente lo contrario. Que el enemigo conoce perfectamente al creyente y lo que supuestamente debe creer y tiene todas las armas a su alcance para derribarlo, pero no con mucho esfuerzo, sino haciendo... Ya lo ha derribado. Como el cuento de los tres cerditos y el lobo, igual. El lobo solamente sopla y ha derribado toda la casita hecha con madera y hojarasca del que se llama creyente. Así que esta es la situación en la que nos encontramos. El creyente debería haberse alistado en el ejército de la justicia. El creyente debe haberse pertrechado con las armas que le proporciona la Escritura para luchar contra un enemigo colosal. El creyente debe haber estudiado la estrategia del enemigo, que tiene su estrategia, como cualquier arma de combate o ejército de combate tiene su estrategia para saber cómo atacar por todos los flancos. El creyente debería saber en qué forma puede ser derrotado su enemigo, porque existen formas de derrotarlo. Pero la realidad muestra que la cristiandad no conoce a su Dios, esto para empezar, y mucho menos a su enemigo. Si no conoce a su Dios, imaginaos al enemigo que tiene en su casa. Es que ni se le pasa por la imaginación el poder estratosférico que tiene. Y por lo tanto, está tan tranquilo. Se conforma con su buenismo enfermizo, fruto de la ignorancia, y con decir, bendiciones, 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 ya está. Es como si vas a la guerra, dices bendiciones, verás el primer balazo dónde va, por hablar. Pues así tenemos el mundo cristiano. Si conociera a su Dios, este creyente sería consciente de que no se puede quedar quieto en esta guerra, que estamos en una guerra, estamos en una guerra. Que tiene el objetivo de dominar las conciencias, que tiene el objetivo de derribar a Dios de su trono, de todos los ámbitos donde él tiene el poder, que son todos en la vida humana. Debería entender que la neutralidad no es una opción, no es una opción ser neutral en esta guerra. Debería suplicar a Dios que le ayude para combatir a su enemigo. ¿Y qué es entonces lo que debe hacer aquella persona que se da cuenta de la situación en la que se encuentra? Lo primero es conocer a Dios. Lo primero es conocer a Dios, para ser consciente de la situación en la que se encuentra. Y debe reconciliarse con Dios, porque su urgencia más inminente es la salvación de su alma. Y debe conocer cómo Dios estableció en su plan eterno, en la historia de la humanidad, que es la historia de la redención, un día en el que enviaría a Cristo para morir por el pecado de su pueblo. Pero que Dios también ha establecido un día, el cual será el último día de vida en este mundo, en el que Cristo volverá para juzgar con justicia a todo ser humano. Así que se tiene que pensar bastante bien en qué bando está y en qué guerra está incluido, en qué ejército de esta guerra participa. A partir de que se sienta llamado por Dios a la salvación, que reconozca realmente su situación desesperada delante de Dios, que suplique el perdón de sus pecados delante del trono de la gracia y que tenga la seguridad de que ha sido justificado por Cristo, entonces debe estudiar la Escritura con precisión para evitar que el maligno le engañe, que según palabras del Señor es mentiroso y homicida. Y debe evitar por todos los medios que el maligno le engañe. Un maligno que se presenta como ángel de luz. A todos nos gustaría tener a Satanás de amigo porque es encantador, cuenta chistes, parece andaluz. Uno está a gusto con los andaluces, sea de donde sea. Siempre son lo mejor que puedes tener como amigo porque te diviertes una barbaridad. Así es Satanás. No digo que los andaluces sean Satanás. Estoy diciendo, a ver si no nos vamos a entender bien. Estoy diciendo que Satanás es muy atento, muy comprensivo, muy salado, muy juerguista, muy entretenido. Vamos, es que tener un amigo así, que no te paras de reír, esto es como cuando las mujeres están buscando un novio. Y le preguntan, ¿y tú qué le pedirías a tu novio que tuviera? Yo, que me hiciera reír mucho. Caramba. O sea, que te esté contando chistes todo el día, tú te vas a trabajar, friegas los platos, arreglas la casa, y el marido detrás de ti contándote chistes. ¡Vaya nivel! ¡Vaya objetivo que tienen muchas en la vida! Bueno, pues así hay muchos cristianos también. Pues que están tan a gusto con todo lo que Satanás les cuenta, que no se dan cuenta de que es Satanás. Pero es Satanás el que le cuenta el cuento. Y ahí estamos. Discernimiento cero, y por lo tanto, muy a su pesar, está luchando a favor del mal. Y no en contra del mal, sino que, bueno, como vivimos en el siglo XXI y todo es tan, pues a favor del mal. Efectivamente, no unirse al mal requiere valor, esfuerzo y sacrificio. Tres frases, o tres palabras, mejor dicho, que nunca las he dicho aquí, y esta vez es de primicias. Valor, esfuerzo y sacrificio. El asunto es que como vivimos en una sociedad que es cobarde, muy cómoda y vaga en grado superlativo, pues claro, entrar en una guerra, imaginaos lo que es para un cobarde. Se rinde en cuanto ve a Satanás toser. Me rindo. Pero sí, solamente he tosido, ya, pero me rindo por si acaso. Como es una sociedad cómoda, ¿quién se va a enfrentar al mal? Pero con lo bien que estoy tumbado en mi sillón haciendo mis cosas, yéndome de vacaciones, comiendo aquí y allá. Y vagos, esta es la generación de los vagos. Tengo mucho que hacer, tengo mucho que hacer. Pero no hacen nada, no hacen nada bueno. Todo lo que tienen que hacer es malo. Dale una responsabilidad a alguien y pídele que lo cumpla al 100%. Misión imposible. Luego algunos tendré que hablar después del culto. Misión imposible. Imposible. Vagos en grado superlativo que no se admite una responsabilidad ni soñando. Pues seguimos así. Entonces, con todo esto, y estando en una guerra, ¿quién creéis que ganará la guerra? Pues está más que claro quién gana la guerra. Nosotros no. Así que, dado que estamos en esta situación, todos en general y alguno en particular se puede salvar, hay que responderse algunas preguntas. La primera es si sabemos para qué instituyó Cristo la Iglesia. Si tenemos alguna idea remotamente de por qué Cristo instituyó la Iglesia y cuál es la función de la Iglesia en este mundo. Después, ¿cuál es el papel que a ti te corresponde cuando formas parte de una Iglesia? Lo mismo hay que hacer algo, lo mismo. No sé yo, pero igual hay que hacer algo. Otra pregunta es, ¿qué es lo que se espera de ti para que unas tus fuerzas y luches en esta extraordinaria batalla? Lo mismo también hay que hacer algo en la batalla. Y también habría que preguntarse cuánto tiempo inviertes para conocer las estratagemas del enemigo que tiene como propósito dominarte, someterte, esclavizarte, anular tu conciencia y dejarte inservible. Si todo esto lo has tenido en cuenta en esta batalla, porque aquí de lo que se trata es de dominar tu conciencia y someterla. Y esclavizarte. De esto se trata. Es un tema de la conciencia. Al igual que este rey impío llama a filas a sus hombres para crear su ejército, tenemos un ejemplo también en nosotros mismos, siendo creyentes, cómo tenemos que unirnos también para combatir contra el enemigo de nuestras almas. Pero un combate que sea eficaz. Hoy no luchamos con flechas, ni con hachas, ni con espadas, pero hay otros medios en los que podemos luchar y estar activos. Sin embargo, en general se ve a la cristiandad activos para el mal y no activos para el bien. Para eso debemos conocer cómo es el mundo en el que vivimos para estar activos a favor del bien. ¿Cómo es el mundo en el que vivimos? Bueno, yo vivo en la iglesia, voy a la iglesia el domingo, cumplo con lo que me dice la iglesia y hasta el domingo que viene. Pues entonces vas camino al infierno seguramente. ¿Cómo es el mundo en el que vivimos? ¿Cómo se desarrolla la geopolítica que se mueve en el mundo y que a todos los niveles pretende dominar la conciencia? Porque este es su objetivo, dominar y someter las conciencias. Por eso vemos a los guays, los de Paraguay y todo. Dominar la conciencia, este es su objetivo, dominar la conciencia. Debes tener también conocimiento de la historia. El pueblo de Israel no se lo había olvidado. Aquel faraón que llegó y que sometió como esclavos a los israelitas, nos dice la escritura que no sabía quién era José. Llegó un faraón que no conoció a José y entonces vinieron los problemas. Entonces, si olvidamos la historia, si no vemos el pasado, difícilmente podemos saber cómo vamos a actuar hoy y, por supuesto, nos vamos a equivocar mañana. Tenemos que conocer la historia, la historia. Y me refiero a la historia de las naciones, la historia de la geopolítica, la historia. Tenemos que documentarnos en historia. Tenemos que saber que la guerra que hoy se lleva a cabo no son las convencionales. Antiguamente ponían, durante siglos, había murallas en las ciudades para impedir que el enemigo entrase. Hoy las murallas ya están de reliquias. Vamos a ver las murallas de Ávila. ¡Uy, qué bonitas! Fijaos. Pero no sirven para nada más, salvo para ver lo que aquellos hombres de hace 10 siglos hicieron. Pero hoy las guerras no son las convencionales. Las guerras son de otro nivel, mucho más sutil, mucho más estratégico, y que tienen el mismo objetivo, dominar la conciencia. Tu conciencia. Ese es el valor, tu conciencia. Si crees que siendo buenista llegarás al cielo, asegúrate de no ser como los ciudadanos de Corazín y Betsaida, a quienes se le predicó el Evangelio, con quienes Cristo estuvo haciendo milagros, y no le creyeron porque ellos eran buenas personas. Pues asegúrate de que esa buena persona que dices que eres no te lleve al infierno. Porque se necesita el arrepentimiento y el actuar haciendo obras de justicia. Así se restituye el pecado, haciendo obras de justicia. Pero si eres miembro de la Iglesia, además, deberías saber cuáles son tus responsabilidades dentro y fuera de la Iglesia. Las sabes, cuáles son tus responsabilidades, las sabes. Podrías definirlas. Estás comprometido con Cristo. Yo amo a Cristo, amo a Cristo. Pero ¿sabes qué es lo que tienes que hacer por Cristo? No, solo que amo a Cristo. Bueno, pues menos mal que no te has casado todavía. Porque si solamente dices, amo a mi marido, amo a mi marido, y ahí se queda la historia, tu marido lo mismo empieza a pensar algo raro de ti. Y si es al revés, peor. Madre mía, como tengas una mujer que solamente le digas, te quiero, te quiero, te quiero, y no hagas nada, esta noche duermes en el sofá, que lo sepas. Este rey, desde luego, actuó con un poco de sensatez, con un poco, al evaluar la situación de guerra a la que se iba a enfrentar. Por eso tomó medidas lógicas. Era un idólatra, pero no era muy tonto, no era muy necio. Era un poco, que luego veremos, pero no era todo lo necio que se podría ser. Por eso dice el texto que envió a decir a Josafat, rey de Judá, «El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab?» Y le respondió Josafat, «Iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Yo me voy contigo a la guerra». Los comentaristas Thomas Scott y Matthew Henry suponen que era meramente un movimiento político de Joram el hecho de que derribase altares de Baal para llamar la atención al rey de Judá sobre que estaba haciendo algunas reformas. Fijaos, he derribado a los Baales. Pero no podemos pasar por alto que el texto también nos dice que se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Estos comentaristas piensan que esta reforma externa fue iniciada precisamente para obtener ayuda de Josafat, rey de Judá, a fin de que su corazón se volcara hacia sus hermanos. Hombre, somos tus hermanos. Aquello que pasó de la rebelión, olvídalo, pero al final de cuentas somos hermanos. Yo creo que le estaba diciendo que eran primos, pero el matiz es que eran hermanos. Resulta más bien extraño que Josafat estuviese deseoso de unirse a Joram en esta guerra, porque él había experimentado en una ocasión anterior el desastre que supuso unirse al padre de Joram, a Acab. Así, en el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 18, nos encontramos el relato de esta escena. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Como sabéis, en aquel tiempo, como socialmente estaba bien visto la poligamia, pues aquí cada uno se casa con quien quiere y si son más, mejor. Así que contrajo matrimonio con alguna de las hijas de Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, lo mismo que ahora, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra, porque somos hermanos. Esta guerra la perdieron. El texto del segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 2, está hablando el profeta Jehú y le dice a Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues la ira de la presencia de Jehová será sobre ti por esto. Así que te unes al enemigo. Parece que hay una intención por parte de Josafat para cerrar la herida entre los dos reinos. El texto de Crónicas nos muestra que estaba Josafat deseoso de promover un mejor espíritu entre Judá e Israel, que hubiera un mayor acercamiento, un mayor hermanamiento, lo que llevaba a su vez ser tolerante con el mal, ser permisivo con quien se levantó en rebelión y dividió el reino. Parece que a Josafat esto no le importaba, pero a Dios sí que le importaba. Y esta misma es la conducta de la cristiandad hacia el mal. En vez de luchar desde todas las posiciones que tiene para frenar la invasión del enemigo que se ha estado expandiendo para tomar el control de las conciencias, para someterlas y para llevarlas a despreciar a Dios y a despreciar a su palabra, como hoy podemos ver que cuando alguien de la calle le dices o le hablas de Dios, piensa que eres de Marte. Este realmente es la propaganda demagógica que ha hecho la sociedad en la que vivimos. La conducta de la cristiandad vemos que es la misma que la de Josafat, hacerse amigo del mundo. Esta conducta tiene una severísima contestación en la Escritura. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 4, almas adúlteras porque estáis con varios dioses a la vez y entregados a lo que más os apetece. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No lo sabéis? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O en palabras del Señor, el que no está conmigo está contra mí. Deberíamos usar todos los recursos posibles a través de asociaciones, organizaciones, cualquier tipo de institución que persiga los mismos fines lógicos y éticos que puede defender un cristiano, para que en los centros educativos no se adoctrinen a los niños. Estamos hartos de oírles repetir como papagayos la demagogia de que venimos del mono. Estamos hartos de escucharlo. Pero no se hace nada por evitarlo. Estamos hartos de que tenemos que aceptar el amor entre las personas del mismo sexo. Estamos hartos de que lo que hay en el seno materno no es un bebé. Estamos hartos de los millones de abortos que se realizan cada año, y por abortos quiero decir asesinatos y genocidios de seres humanos en el seno materno. Estamos hartos de la propaganda demagógica que asola las naciones cristianas. Porque en los musulmanes esto no ocurre. A ver a qué listo de Occidente se le ocurre blasfemar a Alá. A ver quién es el listo. Pero sí que hay muchos listillos que blasfeman contra Dios. Sí que hay muchos listillos que actúan de forma demagógica contra todos los valores cristianos. A ver si hacen lo mismo con los valores musulmanes. A ver si son tan valientes. ¿Por qué nos tenemos que callar ante todo este atropello inicuo? ¿Por qué nos tenemos que callar? ¿Por qué el creyente no se empieza a asociar en entornos donde se persiga que no haya corrupción de menores en las aulas? Que ese es el título jurídico en el que estamos inmersos. Corrupción de menores. porque no hay asociaciones cristianas que se metan en esto. Es más, es que no tiene que ser ni cristiana, simplemente que tengan principios. Y muchos de los impíos tienen principios. Pues habrá que unirse con todos aquellos que defiendan la vida y la libertad. Habrá que unirse. Sin programas políticos. Ahora que los políticos sepan bastante bien que esto es lo que piensa un grupo importante de la sociedad que tiene un voto para emitirlo. Esto si en el camino no le dan la vuelta al voto, que ya sabemos bastante de eso, y el voto resulta que tú has puesto blanco y sale amarillo. En fin, eso también, además. Pero esta imposición que nos hacen desde todos los ámbitos del poder debería ser intolerable para los creyentes. Y deberían los creyentes unirse y presentar batalla cada día para no permitir este abuso intolerante. Pero como hay que amar al prójimo, se tolera el mal. Esto es lo que hizo Josafat. Hombre, es que son nuestros hermanos de sangre. Como hay que amar al prójimo, se tolera el mal. Se admite como normalidad que haya corrupción de menores en los centros educativos. Pues, ¿qué esperamos en el siglo XXI ya con la mente tan avanzada que tenemos? Se tolera que se manipule la historia. Resulta que la historia no es como ha sido, no, no. Le damos la vuelta a la historia y, por ejemplo, Calvino hay que crucificarlo porque se le ocurrió matar a Servet. Bueno, Calvino no mató a Servet, para empezar. Y después toda la matraca que nos cuentan es toda mentira, para continuar. Se admite que se falsifique la ciencia para quitar a Dios de su papel creador y decir que venimos del mono. A pesar de que todo esto lo hacen para acabar con Dios y con su palabra, nos encontramos a los cristianos con sonrisa profiden y saludando al poder. ¡Ave César! Los que van a morir te saludan. Efectivamente, vais todos al infierno. ¿Por qué no se defienden los valores cristianos? ¿Por qué es bendiciones hasta mañana? Y ya está. Así estaba Josafat, siendo tolerante y permisivo con el mal. Pero los moabitas eran realmente un enemigo importante. Nos dice el libro segundo de Crónicas, en el capítulo 20, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Eran sus enemigos. Parece que Josafat no fue engañado por la reforma de Jorán, porque no era solo su tolerancia con el mal lo que le vuelve a destacar como rey de Judá, sino que también se le suma la ausencia de cualquier intención de buscar el bien y de buscar a Dios, porque el rey de Israel no lo busca, pero el rey de Judá tampoco. Vaya, pensábamos que los de Judá eran como tenían el templo y supuestamente iban a adorar, parece que tenían más acercamiento a Dios. Pues ni uno ni el otro, cero. No existe la más mínima convicción de pecado por parte de Josafat, a pesar de los antecedentes y que había perdido una guerra por mandato directo de Dios. Aquí no aparece, por otra parte, la reciprocidad, porque ya que Josafat era condescendiente y tolerante con Joram, para decirle, bueno, no ha pasado nada con la rebelión que has hecho, y porque seáis unos apóstatas, bueno, no pasa nada. Pero al menos quita los becerros de las fronteras y permite al pueblo de Israel ir a adorar a Jerusalén. No, eso no ocurrió. Así que Josafat fue tolerante y permisivo con Joram, y Joram fue intransigente con sus convicciones. Y es así como nos encontramos a la cristiandad, siendo tolerante con el mal y el mal siendo intolerante e implacable con el bien. Y esto es lo que tenemos aquí. Y esto es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Cuando la Iglesia ha perdido el norte, y de esto hace ya muchos años, se ha visto sometida a los caprichos del mal y lo ha consentido. Lo ha consentido. Ha participado tolerando el mal. Ha sido condescendiente. Así que ahora el mal llega a tocar la fuente del conocimiento, que son las Sagradas Escrituras. Y ahora se imponen las nuevas revisiones de las Escrituras, donde la palabra pecado ya no aparece. Donde cualquier cosa que pueda afectar a la sensibilidad moral de la gente de este mundo, que es tan sensible, todo se elimina. Cualquier cosa que te pueda llamar la atención y exhortarte o reprenderte, eso hay que borrarlo porque estamos ante un libro bueno, que Dios es bueno. O sea, es que como si volviéramos a parvulitos que hay que enseñarles a los niños de un año cómo se dice la M con la A y la M con la A, mamá. Ahí volvemos ahora con las Escrituras. Desde luego, están reduciendo el mensaje de la Escritura a algo buenista y simplón. El problema es que la cristiandad lo admite, y ya en muchas iglesias admiten las nuevas versiones de la Biblia, lo cual es ya demencial. Tampoco hubiera sido necesario hacer esto desde el poder civil, porque el mundo evangélico hace mucho tiempo que dejó usar la Biblia como referente para aprender doctrina y para adquirir inteligencia. Hace muchos años y siglos que ya esto lo ha quitado de su espectro, de su radio de acción. Le gusta más la superstición. Vamos a leer el libro de Apocalipsis y vamos a dejar que la imaginación, como la de Hollywood, funcione. Pero hombre, por eso métete a guionista de Hollywood y lo mismo ganas dinero, diciendo cosas realmente sensacionalistas, pero no uses el libro de Apocalipsis para lo que tu imaginación te permita. Pues no, le gusta más a la cristiandad de hoy la superstición, las profecías, por supuesto, te vas a morir. ¡Vaya, vaya, acertado! ¡Me voy a morir! ¡Este es un profeta! Sí, señor, ahí están los profetas. Los apóstoles, que también pululan en nuestra época. Los decretos, yo decreto. Aquí el único que decreta es el rey, si se lo permite, el que tenemos en Moncloa. Si no, ni eso. Pero ellos sí decretan. Los efectos especiales, por supuesto. Hacemos que de aquí suba humo y parezca que estamos medio en las nubes y entonces le da un aspecto siniestro y todos atemorizados. ¡Perdón, perdón! Esto es fantástico. Esto es así lo que hacen para darle más hincapié a la escena que están representando. Todo tipo de actividades recreativas, todo tipo de parafernalias, circo incluido, todo menos Dios. Dios no está. Pero ¿y lo bien que lo hemos pasado? Pues no imaginas lo bien que se lo van a pasar en el infierno. Se lo van a pasar de película. Y esto es lo que hizo Jorán. Quita a los ídolos que pertenecen a las naciones vecinas y se queda con los suyos. Pero no hay adoración a Dios. No permite que el pueblo vaya a adorar realmente al templo de Jerusalén, que era el lugar que Dios había establecido. No permite la verdadera adoración. No permite el estudio de las Escrituras. No permite absolutamente nada. Pero el pueblo de Israel se lo pasaba en grande. Hoy todos en el infierno también. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Un mal rey y un mal estratega. Dice el versículo 8, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Idumea. Partieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Idumea, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó el agua para el ejército y para los animales que les seguían. Así que notamos aquí que esta alianza lleva 3 reyes. Destacamos esto porque todos van a la guerra sin consultar primero cuál es la voluntad de Dios en lo que estamos haciendo. Por lo menos ponerlo en oración, por lo menos, nada. Así que con esta acción militar, tanto el reino de Israel como el reino de Judá afianzan su hermanamiento con los edomitas y en contra de los moabitas, que eran descendientes de Lot. Los moabitas eran descendientes de Esaú. Y dado que ni se les pasó por la imaginación buscar el consejo de Dios para ver si obraban de acuerdo a su voluntad, pudiéndole más el deseo de ir a la guerra y acabar con esta situación, pues resultó que se metieron en un desierto, donde, como es lógico, en un desierto, eso lo saben hasta, creo que Caleb también lo sabe ya, no hay agua. En el desierto no hay agua. Pues se fueron al desierto. Después de 7 días, pues imaginaos. Sin agua, ni ellos, ni los animales. Así que Jonás nos recuerda, los que confían en vanos ídolos, la misericordia de Dios abandonan. Y esto es lo que ocurrió aquí. Confiaron en sus ídolos. Pues la misericordia de Dios se ausentó. Nuevamente tenemos ante nosotros lo que ocurre cuando hay gente impía en el gobierno, como es el caso de Jorán, y es el caso de los que hoy ostentan cargos públicos, que curiosamente nunca han trabajado. Como Jorán tampoco trabajó, salvo el oficio de rey, tampoco trabajó en otra cosa. Aunque todo esto tiene un antecedente sospechoso en la Iglesia. Porque ha sido en la propia Iglesia la que ha estado siendo gobernada durante muchos años por gente inepta. Y entonces, claro, si tú tienes a gobernantes ineptos, el país se va a la quiebra. No sé si a alguno le suena algo de esto. Y si tienes gente inepta dirigiendo una iglesia, pues evidentemente la iglesia acabará adorando a los ídolos, trayendo un espectáculo y teniendo un circo en menos de un mes. Jorán se dio cuenta de su insensatez y entonces el rey de Israel dijo: ¡Ah! Fijaos qué interesante. Que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Jorán, ¿tú cuándo has pronunciado el nombre de Jehová alguna vez? Y resulta que ahora está en una dificultad grave, sin agua, en medio del desierto, y entonces se acuerda de que Jehová existe. Vaya, fíjate qué cosa más curiosa. Así que hemos visto que ni se acerca a Dios para ver si la decisión que había tomado se ajustaba a derecho, pero cuando las cosas van mal, entonces es Dios el que me ha traído a esta situación que me voy a morir. El culpable es Dios, claro. Yo no, pobre de mí, pero es Dios. Lo cual nos recuerda el texto de Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Pues esto es lo que tenemos aquí con este rey. Así que lo que encontramos con el ser humano es que no reconoce a Dios en ninguno de sus caminos, pero cuando las cosas van mal, entonces resulta que Dios sí que existe. Vaya, hombre, Dios existe cuando las cosas te van mal, cuando te van bien, cuando te pagan el doble de lo que mereces, cuando tienes una buena casa, un buen coche, buena salud. Dios no existe. Y cuando todo eso se vuelve en contra, entonces es que Dios no me quiere. Ya. Pues no podemos decir otra cosa de Joram, sino que era un auténtico cobarde, al no afrontar las consecuencias de sus propios actos. Así como las cosas están más que mal, se acuerdan de Dios. Josafat le dijo: ¿No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió: Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que daba agua a manos a Elías. Y Josafat dijo: Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron al rey de Israel y Josafat y el rey de Idumea para hablar con Eliseo. Nos queda un punto más, pero la hora ya se nos ha ido, así que este punto lo trataremos en nuestra próxima exposición. Pero sí quería dejar algo para concluir. Hemos tocado temas claves sobre los que cada uno se debe preguntar y responder. Los tres puntos que hemos visto. El primero: ¿conoces los antecedentes del mal a fin de saber dónde estás y quién es tu enemigo para combatirlo? ¿Lo conoces? En segundo lugar, que hemos visto cómo se alistaron en el ejército, la pregunta sería: ¿en qué ejército te has alistado tú? Porque como te equivoques un pelín, estarás luchando a favor del mal. Estarás luchando a favor del mal. Y en tercer lugar, ¿quién es tu rey? Porque el rey que tengas va a ser aquel al que obedeces. Así que asegúrate de estar obedeciendo realmente al rey de las Escrituras. Y usar todos los medios que tienes a tu alcance y promover la justicia y la ley de Dios en todos los ámbitos donde se desarrolla tu actividad. Y unirte con aquellos que de corazón puro alaban a Dios. Así que tenemos mucho que pensar a lo que nos lleva el texto que hemos leído en estas circunstancias tan oscuras de Israel. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por habernos expuesto un día más a tu palabra, ver cómo la historia se repite y cómo las caídas de Israel, su corrupción enfermiza, siguen permaneciendo a lo largo de la historia en el pueblo que se llama creyente. Cómo no hay un despertar que lleve a las conciencias a someterse a tu ley y a tus mandatos. Cómo sigue el príncipe de este mundo dominando las conciencias, sometiéndolas y haciendo que vayan por el camino ancho. Así que te suplicamos que nos des de tu espíritu y nos des de tu palabra para poder actuar con justo juicio en todos los ámbitos donde tú nos has puesto. Que podamos defender con tu palabra las posiciones que los creyentes debemos asumir en medio de un mundo que está al servicio del mal y entregado al mal. Que nos ayudes a defender las posiciones cristianas, que nos guíes para tener sabiduría y actuar con justo juicio en todos los ámbitos donde nuestra actividad se desarrolla. Que podamos defender tu nombre y que sin vergüenza podamos asumir el papel que tú nos has encomendado en este mundo, que es honrarte allí donde estemos, es dirigir nuestros corazones continuamente a ti a través de los medios de gracia, es unirnos a la alabanza pública, es dejar que la conciencia sea moldeada por tu palabra y que nos permitas actuar en consecuencia. Todo esto te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.